Muchas gracias, maestra. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Es que mucho de lo que dice, ¿no?, le da un gran fundamento a lo que es este instrumento que acabamos, que acabamos de aprobar apenas el 25 de febrero en el Consejo General. Entonces vamos a hablar un poco de qué hace este. Este lo acabamos de aprobar, como bien nos hizo aquí la maestra Ariadna, nos ayudó mucho porque nos dio un contexto de todas estas reformas que hicieron, pues, bueno, las reformas del 2020 en materia de violencia política, que efectivamente, ¿no?, que se reformaron 6 leyes generales, 2 administrativas, pero no solo eso, y eso también nos da a las autoridades electorales y jurisdiccionales tomar medidas para atender, sancionar, reparar y prevenir y eventualmente erradicar estas expresiones de violencia que afectan a las mujeres y que efectivamente estamos viendo también en este proceso pasado. Tuvimos las primeras elecciones donde aplicamos el principio de paridad en todas las candidaturas. Hubo mayor número de mujeres están participando y, por supuesto, las reacciones y las resistencias incrementan porque incrementa el número de mujeres, ¿no? Este tipo de herramientas también lo que nos ha permitido es poder nombrarlo, poder visibilizarla, poder definirla para poder atenderla. Este protocolo es el resultado del trabajo de muchas personas que tienen años trabajando en el tema. A pesar de que en nuestro país la ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres que se aprobó en el 2007 nos da definiciones, tipologías, manifestaciones, no se había incluido esta expresión de violencia contra la violencia política. Eso no quiere decir que no existía, ¿no? Y hubo casos y en este ánimo de atenderla, en el 2016 se crea el primer protocolo, que es en coordinación con varias instituciones, y lo que nos había permitido trabajar, la definición que teníamos era la definición de una sentencia que nos decía qué era o qué constituía la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, es en este contexto que este protocolo surge. O sea, no estamos inventando el agua caliente, también es el trabajo y el análisis que se viene haciendo de años. Este fue coordinado también por un grupo multidisciplinario. Este documento que es de observancia obligatoria para todo el personal del Instituto Nacional, y lo estamos presentando y compartiendo con las otras instituciones que somos parte también de la red de gobernanza electoral y que tenemos que atender. Eso es parte de nuestras obligaciones, tenemos que atenderlo. Este protocolo es un documento muy simple, una guía, o sea, simple en el sentido de que es sencillo utilizarlo, tiene una estructura muy simple y algo que aquí es importante enfatizar, porque hasta por algo tan simple de tener los términos correctos, o sea, cómo nombramos, qué estamos diciendo, eso nos da una estructura de cómo seguir y también nos va dando una guía a cómo atender estos casos. Uy, perdón, es que estoy aquí aprendiendo. Entonces, este documento también lo que nos está dando es una guía metodológica y es un instrumento bastante vanguardista, porque no hay algo así en otra parte del mundo. Estamos innovando, ¿no? Y estamos innovando porque también tenemos una legislación que nos ha permitido avanzar, ¿no?, en términos de paridad, en muchos aspectos, pero también todas esas leyes, todo se da en un contexto de violencia hacia las mujeres generalizada, estructural, ¿no? O sea, estamos hablando, todo esto se da en un país donde hay 10 mujeres asesinadas todos los días por ser mujeres. Es en ese contexto que estamos hablando, aunque estemos muy avanzados. ¿Cuál es la novedad de este protocolo? Uno, tenemos una perspectiva pro persona. Aquí lo que se ha documentado y se ha estudiado a la hora que se hacen estos procesos de denunciar violencias, el tener, uno, una atención adecuada de primer contacto. Dos, poder tener un buen análisis de riesgo, porque sabemos que es en ese análisis que nos puede permitir que no incrementen la violencia, ¿no? O sea, recordemos que la violencia a la que están expuestas muchas de las candidatas y funcionarias son violencias que van de lo sutil hasta lo más, van de lo sutil y pueden ir incrementando hasta llegar a expresiones feminicidas. Entonces, esta primera detención, este primer análisis es importante para poder con, y aquí esta es otra de las novedades, toda la perspectiva, todo lo que se va haciendo se hace con la persona que está denunciando. O sea, no es algo que haces para ella, lo haces con ella. Y claro que todo esto viene, no solo lo, estamos partiendo de los principios de la tarea electoral, ¿no? Eso también viene con un enfoque de perspectiva de género, transversal, que es accesible. Tenemos con estos principios de confidencialidad, de protección, ¿no? De imparcialidad, de máxima protección. Tenemos que de, la debida diligencia. Y esos son los principios que le están dando, que enmarcan este protocolo, ¿no? Y el objetivo general, pues, es dar que todas las personas del Instituto Nacional tengamos esta información, y lo que nos busca es uno, darnos cuáles son los ejes rectores para la atención de primer contacto. ¿Y qué significa esta atención de primer contacto? Es decir, cuando la persona llega a presentar una denuncia o una queja, en ese primer contacto, ¿cómo la vamos a atender? O sea, desde cómo la vamos a tratar, de saber cómo queremos dirigirnos a ella, de identificar si tiene otras características que pueden afectarle, o sea, es decir, si es indígena, si necesita una persona traductora, si tiene una discapacidad, si hay condiciones que estas expresiones de violencia pueden todavía afectarla de manera más desproporcionada. Entonces, esa es una parte que nos da el protocolo. La segunda parte es la elaboración del análisis de riesgo. Una vez que la persona llega a presentar una queja también, hay este acompañamiento de explicarle sus derechos. ¿Qué sí puede hacer? Y el siguiente paso para hacer este análisis de riesgo se hace a través de un cuestionario que fue elaborado por este grupo multidisciplinario, que tiene una batería de preguntas que nos ayuda a identificar diferentes grados que están en procesos de violencia. Entonces, este cuestionario se hace con la venia de la persona que está denunciando. O sea, aquí no podemos hacer nada que la persona no esté segura. Después de hacer el análisis, se hace también desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Porque estas agresiones no se dan en el limbo, ¿no? Se dan en un contexto político, económico, cultural. Y a partir también de este análisis podemos tomar las medidas adecuadas para elaborar, y aquí es importante, con la persona, un programa, un plan de seguridad personal. Que estamos hablando de dos cosas, o sea, esta es seguridad personal. Es tú, ¿qué medidas, ¿no? podemos hacer para que te sientas más segura, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y a partir de eso también, de este plan de seguridad, puede ser que se necesiten otro tipo de acciones más contundentes. Hay cosas que nosotros, puede ser que la persona necesite, por ejemplo, vemos que está en un riesgo muy alto y que tal vez necesita protección policíaca. Bueno, en el INE no tenemos policía, ¿verdad? Nosotros no se la podemos proporcionar, pero sí pues, estamos trabajando en coordinación con las diferentes autoridades que son esas tareas que le corresponden. O si la persona está en un riesgo inminente y necesita ir a un refugio, nosotros no tenemos refugios, pero es esta canalización de manera institucional, sensible, con perspectiva de género, para que se le atienda a la persona. Bueno, aquí esto es un poquito de las, perdón, ahí estamos. Nada más un poquito de las estadísticas. A partir del 14 de abril del 2020, sabemos, la reforma fue en el 13, a partir del 14 de abril del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2021, en el instituto recibimos 170 quejas, denuncias. Eso fue en el proceso pasado. Nada más en contraste, en el proceso electoral del 2017-2018, se recibieron 47 quejas y denuncias. Entonces, podemos ver de un proceso electoral al otro. Pero aquí, recordemos que en el proceso pasado aplicamos paridad en todo. O sea, hubo más mujeres. Y hubo más mujeres y también tenemos más elementos, tenemos estas herramientas que nos permiten visibilizar, nombrar y denunciar este tipo de violencias. En lo que vamos del 2022, estas son las que ha recibido el INE. Sabemos que los SOPLES también se reciben quejas, hay una, esto es a nivel nacional. En lo que llevamos en el 2022, llevamos 28 quejas con el corte al 6 de mayo. O sea, todavía los números están incrementando y no estamos en proceso federal, ¿no? Entonces, sí nos habla de que este es un fenómeno que tenemos que atender y que tiene que ser de manera coordinada, porque aunque el Instituto Nacional recibimos las quejas, somos quienes tenemos que documentarlas, nosotros no decidimos el fondo. Y el fondo eso lo hacen las autoridades jurisdiccionales. Y por eso estamos compartiendo todos estos instrumentos, porque es con una visión coordinada de perspectiva de género, ¿no?, de justicia y de maximizar derechos, que las sentencias tienen un efecto. Entonces, sí, esto no lo hacemos solitos en el INE, pero es importante que todos conozcamos estas herramientas y que eventualmente las partes que les pueden ser útil puedan adoptarlas y estemos todos en una misma sincronía para atender este problema. Este problema no lo va a resolver el Instituto Nacional, no lo va a resolver el OPLE, porque estamos hablando de problemas estructurales, donde contextos donde se ha naturalizado la violencia de la participación política, ¿no?, que se ha normalizado y incluso, ¿no?, a las mismas mujeres que participan en política, hacernos creer que el precio de participar es aguantar violencia, y eso no lo es. Y aquí les voy a poner un caso. Entonces, estos son los procedimientos que nos da el protocolo: es la atención de primer contacto, el análisis de riesgo, qué medidas de protección y un plan de seguridad. Entonces, vamos a ver el caso. Este sí, rapidito, ¿no? Esta es una candidata a diputación federal que va por unas acciones afirmativas y tiene una discapacidad auditiva. Entonces, en un programa de radio se hacen comentarios sobre la candidata y sus contrincantes, ¿no? Entonces, claro, que lo primero que hacen, y aquí esto es muy común, y aquí a los amigos de la prensa, ustedes tienen, y amigas de la prensa, hay mucho que hacer en cómo cubrimos las noticias, ¿no? Porque es normal para las candidatas que siempre se asume de que están ahí o porque por la cuota, por la acción afirmativa, no por la capacidad, ¿no? Ah, está aquí por una acción afirmativa, por una cuota, y esos cuestionamientos no se hacen a los candidatos. O sea, nos dicen, ah, es que a él no tiene capacidad, nomás le tocó porque es una acción afirmativa, eso no se hace. Pero, en fin, este es un caso que es muy común. Sabemos que las manifestaciones de violencia entonces, están en el programa de radio, siguen haciendo los comentarios continúan. Y aquí aquí no solo es los comentarios que se están haciendo, pero aquí están estereotipando a las mujeres. Esta idea que el espacio público no es para las mujeres, o que si tienes algún tipo de discapacidad eres menos capaz, ¿no? Como si eso fuera. Entonces, bueno, empiezan. La cosa es que también sabemos que esos comentarios no se quedan ahí. Es un comentario de radio, se va a las redes sociales y de ahí. Y la violencia digital se vuelve real, ¿no? Porque entre el anonimato y esto, o sea, estas amenazas sí pueden ir afectando, son formas de violencia simbólica, psicológica, ¿no? Y bueno, pues después de esto, Claudia decide ir a la Junta Distrital solicitando medidas de protección. Y bueno, y también está un tanto alterada. Aquí es importante, nuestros órganos desconcentrados, parte de esta estrategia que tenemos con el protocolo para hacerlo funcionar, es que en cada uno de nuestros órganos desconcentrados tenemos dos enlaces, dos personas enlaces. aunque todos estemos capacitados, hay estas dos personas enlace. La idea es que si tú llegas y te encuentras a una persona que está en este estado, a ver, quiero hacer una denuncia, ¿no? En lugar de decirle, ay, es que Juanita no está, vaya, si regrese más tarde, no, o sea, podemos decir, que está bien. En este momento llevarla al enlace, por eso son dos personas enlaces, para que siempre haya un enlace, una persona enlace presente. Y ellas son quienes dan esta primera atención. Entonces el proceso... Hola. Ahí está. Entonces, bueno, una vez que llega, o sea, tú llegas a la junta distrital, se levanta la queja e inmediatamente se le informa a la unidad técnica de lo contencioso electoral. Entonces, es a partir de ahí que se empiezan a dar la primera atención. ¿Cómo está? ¿En qué estado viene? ¿Necesita? Ya nos dijeron que venía en un estado alterado. Entonces, tenemos que hablar con ella, cómo la vamos a tratar, cómo la encontramos. Y aquí también, si es necesario que se le dé primeros auxilios psicológicos, también se le canaliza. Si necesitara... ¿el otro lado? No, el otro. Entonces, aquí, y aquí como nos decían que es una candidata a diputada federal, pues este caso es competencia del INE, ¿no? O sea, una vez que se levanta la denuncia, se empiezan a recopilar todos los datos, y aquí es importante hasta, si hay candidatas, si ustedes empiezan a detectar este tipo de comentario, screenshots, documenten todo esto, ¿no? Todo, y toda esta primera elaboración de la denuncia que se va a la UTC lo tiene que llegar en máximo 24 horas, ¿no? Y aquí ya la denuncia se analiza por el grupo multidisciplinario y ellos analizan y nos pueden decir si necesitamos actuar ya. Aquí, este cuestionario que les comentaba al principio, se hace sí y solo si la víctima accede. Y una vez que nos dice que sí va a ir por el va a contestar el cuestionario, si en alguna pregunta no se siente cómoda y nos dice prefiero no contestar, se va a hacer. A partir de este, se elabora el nivel de riesgo. Y este puede ser que es un riesgo bajo, medio, alto. Y aquí hay otro elemento, que en cómo se determina también el nivel de riesgo, aparte de estos contexto que se analiza, también es el contexto de la persona agresora. Si la persona agresora tiene historial de agredir a otras personas, si tiene poder, porque no es lo mismo que te digan que no participes en política porque te va a pesar y sea un vecino en la calle, a que sea el exgobernador, o a que sea un presidente de un partido, o a que sea, no lo sé, o sea, en fin, hay... o alguien que tenga acceso a armas, o que tenga, o sea, en fin, hay el contexto, ¿quién? Porque entonces el riesgo puede ser mayor, por eso es importante. Y a partir de eso, con esos elementos se elabora este plan de seguridad personal, y en el caso de ser necesario, pues se van estableciendo las medidas necesarias. ¿Dónde se puede denunciar? ¿Quién puede denunciar? Cualquier persona puede denunciar, incluso si tú no eres la persona afectada, pero eres testigo, se puede levantar la denuncia. Todo este protocolo se activa si y solo si la víctima acepta. Entonces, sí es importante también, las denuncias se pueden hacer ya de manera electrónica, por correo electrónico, por teléfono, en cualquiera de las oficinas del Instituto Nacional Electoral. ¿No? Y bueno, obviamente esto nos da, es importante, porque nos dice que tenemos esta metodología y podamos dar una atención adecuada, porque sabemos también que en los contextos donde las mujeres sufren violencia, el proceso de denuncia puede ser otro momento de revictimización o donde pueden volver a ser violentadas. Entonces, además de tener mujeres que son víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, a la hora de hacer denuncias, vuelven a ser víctimas de violencia institucional, y que eso es lo que estamos evitando, ¿no? Para nosotros es muy importante porque pues nos da certeza al actuar, contribuye también al ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres en libertad y libre violencia, ayudamos a la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia. Y bueno, obviamente al hacer de obligatorio para todo el personal, pues también nos lleva a un trabajo constante de capacitación y de sensibilización. Ups. Y eso es todo, muchísimas gracias. Y en este momento le voy a dar la voz a la consejera Dania Robert, para que sigamos comentando este protocolo. Muchas gracias.